Modelo de inclusión de los pueblos indígenas en el Mundial de Norteamérica de 2026. Criterios de evaluación del legado en materia de derechos humanos y del Festival de Aficionados. Aunque la Copa Mundial de la FIFA 2026 plantea, como temas principales la sostenibilidad, los derechos humanos y la participación de los pueblos indígenas, los resultados reales deben evaluarse, no a partir de la puesta en escena simbólica de los eventos para aficionados, sino en función del poder de decisión, el presupuesto, los contratos y el legado posterior. A partir de los ejemplos de ciudades sede como Vancouver y Seattle, se recopilan indicadores prácticos que permiten evaluar los modelos de inclusión de los pueblos indígenas. La participación de las naciones Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh de Vancouver debe evaluarse distinguiendo si se trata de una mera exposición cultural o de una colaboración para la planificación y gestión conjuntas. La Estrategia de Sostenibilidad y Derechos Humanos de la FIFA y el Plan de Acción en Materia de Derechos Humanos de las Ciudades sede se ponen a prueba en las fases operativas sobre el terreno, como los festivales de aficionados, la seguridad, los espacios públicos y los contratos de adquisición. Los indicadores clave de la inclusión de los pueblos indígenas son la representatividad de los sujetos participantes, los procedimientos de consentimiento previo, la asignación presupuestaria, la estructura de los contratos, la protección de los derechos de propiedad intelectual y la divulgación posterior del legado. Las preocupaciones planteadas por la sociedad civil como Human Rights Watch en materia de vivienda, protección de los derechos y acceso a los espacios públicos constituyen riesgos para los derechos humanos que deben abordarse al margen de la evaluación de la inclusión cultural. La comparación entre las ciudades sede debe basarse en el presupuesto hecho público, la estructura de la reunión, la participación en la cadena de suministro, los procedimientos de gestión de reclamaciones y los informes de evaluación independientes posteriores al evento, más que en la redacción de la declaración. Resumen: la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera edición de la fase final con 48 selecciones, organizada conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México. Dada la mayor envergadura del torneo, la FIFA y las ciudades sede han establecido como temas clave la sostenibilidad, los derechos humanos, la participación de la comunidad local y la inclusión de los pueblos indígenas. En concreto, en Vancouver, la relación con las naciones Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh, que forman parte de las primeras naciones locales, se está convirtiendo en un tema clave tanto en los festivales de aficionados como en la imagen de marca de la ciudad. La agencia AP informó el 8 de julio de 2026 sobre el Festival de Aficionados de la Copa del Mundo de Vancouver y los ejemplos de participación de las primeras naciones locales, mientras que la FIFA y la ciudad anfitriona también han hecho públicos mensajes relacionados con el Día de los Pueblos Indígenas, así como sus estrategias de sostenibilidad y derechos humanos. Sin embargo, la inclusión en las megacompetencias deportivas no se verifica únicamente con declaraciones. Hay que analizar si los nombres, el arte, los ritos y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas se han utilizado únicamente como adorno del evento, o si se les ha reconocido como sujetos activos en la toma de decisiones, el presupuesto, los contratos y el legado. Pregunta clave: ¿exhibición simbólica o colaboración en la toma de decisiones? A la hora de evaluar la inclusión de los pueblos indígenas, la distinción más importante es entre visibilidad cultural y autoridad institucional. Distinción: modelo centrado en la exhibición simbólica, modelo de colaboración en la toma de decisiones, forma de participación centrada en ceremonias de inauguración, actuaciones, decoración y mensajes de bienvenida participación en el comité de planificación, la toma de decisiones operativas y las consultas presupuestarias autoridad. El poder de decisión final se concentra en el comité organizador y la ciudad. Los socios indígenas tienen cierto margen de autoridad para aprobar y consultar presupuesto centrado en los honorarios de las actuaciones y los gastos de eventos a corto plazo. Incluye presupuestos para contratos, adquisiciones, personal, formación y programas posteriores al evento. Derechos de propiedad intelectual, las condiciones de uso del diseño, el idioma y los símbolos tradicionales pueden ser poco claras. Se especifican claramente las autorizaciones de uso, la indicación de la fuente, el reparto de beneficios y las restricciones de reutilización. Legado: riesgo de que el legado desaparezca tras la finalización del evento. Se mantiene a través de espacios culturales, empleo juvenil, participación en la cadena de suministro y materiales educativos, entre otros. Esta clasificación puede aplicarse no solo a Vancouver, sino también a todas las ciudades sede, como Seattle, Toronto, Los Ángeles y Ciudad de México. No obstante, dado que la historia, la situación jurídica, las relaciones territoriales y la estructura administrativa de las comunidades indígenas varían de una ciudad a otra, no debe aplicarse mecánicamente la misma lista de verificación. Caso de Vancouver. Puntos de verificación de la participación de las naciones Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh. Vancouver se presenta ampliamente como una zona con vínculos tradicionales y actuales con las naciones Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh. Dado que el Festival de los Aficionados de la Copa del Mundo de 2026 será un gran evento público de la ciudad, la forma en que participen estas tres primeras naciones puede constituir un caso importante que ilustre el modelo de inclusión de los pueblos indígenas en la Copa del Mundo de Norteamérica. Las preguntas que deben verificarse son las siguientes. Participación conjunta. ¿Desde qué fase han participado los representantes de las primeras naciones en la programación del Festival de los Aficionados? El diseño de los espacios y el proceso de selección de contenidos culturales. Transparencia presupuestaria. ¿Se hacen públicos el presupuesto asignado a los programas de participación indígena, los anticipos y el volumen de las adquisiciones? Naturaleza de los contratos. Se trata de contratos a corto plazo, limitados a actuaciones y asesoramiento, o de colaboraciones a largo plazo que incluyen la gestión, la formación, las adquisiciones y la promoción. Autorización para el uso de lenguas y símbolos. Se utilizan las lenguas, los motivos, los ritos y las narraciones indígenas de acuerdo con la autorización y las condiciones de las propias comunidades. Sostenibilidad tras el evento. Quedan activos para los jóvenes, artistas, empresas e instituciones culturales indígenas una vez finalizado el Festival de Aficionados. No basta con el mero hecho de que se haya celebrado un ritual de bienvenida indígena en un acto oficial. El nivel de inclusión debe evaluarse en función de quién lo ha decidido, quién ha recibido la remuneración, quién ostenta los derechos y qué queda tras el evento. ¿Cómo comparar los modelos de ciudades sede como Seattle y Vancouver? Tanto Seattle como Vancouver están situadas en el noroeste del Pacífico, una región en la que las relaciones históricas con las comunidades indígenas de la familia Coast Salish son fundamentales. Sin embargo, Canadá y Estados Unidos difieren en materia de derechos indígenas, reconocimiento de tierras, estructuras de consulta con los gobiernos locales y sistemas de contratación pública. Por lo tanto, a la hora de comparar ambas ciudades, es más adecuado analizar qué mecanismos institucionales ha establecido cada una, en lugar de realizar una simple evaluación del tipo: ¿qué ciudad es más respetuosa con los pueblos indígenas? Categoría de comparación aspectos a tener en cuenta en Vancouver aspectos a tener en cuenta en Seattle preguntas de evaluación estructura de socios oficiales estructura de consulta entre las primeras naciones locales y la organización de la anfitriona estructura de colaboración con las naciones tribales y las organizaciones indígenas locales. Los socios figuran solo en una lista o forman parte de los procesos de reunión y aprobación. Eventos para aficionados, programa cultural y gestión del Festival de Aficionados de la FIFA en Vancouver, zonas para aficionados, festivales urbanos, ruranos y programas en torno a los días de partido. El contenido indígena es parte central del programa o se trata de un evento secundario. Contratación y empleo, participación de empresas, artistas y trabajadores indígenas, participación de empresas indígenas y de la comunidad local. Se hacen públicos el volumen de los contratos y los criterios de selección. Plan de Derechos Humanos vínculo entre el Plan de Acción en materia de derechos humanos de la ciudad sede y la gestión sobre el terreno seguridad, espacios públicos y gestión del impacto en la vivienda. Se han evaluado previamente los riesgos en materia de derechos humanos y se han establecido medidas de mitigación. Legado programas culturales, educativos y económicos tras el torneo beneficios para la comunidad local tras el torneo. Existe una evaluación independiente y un informe público tras la finalización del evento. La brecha entre la estrategia de sostenibilidad y derechos humanos de la FIFA y la gestión sobre el terreno. La FIFA y las ciudades anfitrionas han hecho hincapié en las estrategias de sostenibilidad y derechos humanos durante los preparativos de la Copa del Mundo. Aunque estos documentos estratégicos constituyen un punto de partida importante, la protección efectiva de los derechos se pone a prueba con frecuencia fuera de los estadios. Las principales cuestiones sobre el terreno son las siguientes. Gestión de los fan festivals, uso del espacio público, ruido, accesibilidad, controles de seguridad, posible exclusión de los puestos ambulantes y del comercio local, vivienda y presión urbana, aumento de los alquileres a corto plazo, medidas contra las personas sin hogar, riesgo de desahucio de las personas con bajos ingresos, subida de los precios del alojamiento, seguridad pública y libertad de expresión. Espacios para concentraciones y manifestaciones, restricciones a la expresión política, posibilidad de una actuación policial desproporcionada, derechos laborales y contratación pública, seguridad y salarios de los trabajadores del evento, del personal de seguridad, del personal de limpieza y de los encargados del montaje de estructuras temporales, derechos culturales de los pueblos indígenas, uso comercial de la lengua, los símbolos y los ritos, posibilidad de reutilización sin el consentimiento de la comunidad. Por lo tanto, hay que distinguir entre el hecho de que exista una estrategia y el hecho de que la estrategia funcione. Su funcionamiento se comprueba mediante las condiciones de autorización del Fan Festival, los contratos de contratación pública, los procedimientos de tramitación de reclamaciones, la formación in situ y las auditorías posteriores. Preocupaciones planteadas por la sociedad civil, protección de los derechos e impacto en la ciudad. Human Rights Watch ha planteado la cuestión de si la FIFA y las ciudades sede están abordando adecuadamente la protección de los derechos de cara al Mundial de 2026. El principal riesgo que ve la sociedad civil no es solo la inclusión de los pueblos indígenas en sí misma, sino el impacto que los megaeventos tienen sobre los habitantes más vulnerables de la ciudad. Las principales áreas de preocupación son las siguientes. Derecho a la vivienda, posible aumento de los alquileres durante el torneo, expansión de los alquileres a corto plazo y medidas de represión o invisibilización de las personas sin hogar, acceso a los espacios públicos, restricción de la ley. circulación de los residentes debido a la instalación de zonas para aficionados y reestructuración de los espacios centrada en los socios comerciales, libertad de expresión y de reunión riesgo de aplicación excesiva de zonas de seguridad, protección de marcas y restricciones a los mensajes. Políticos, derechos laborales, seguridad, salarios, jornada laboral y acceso a los mecanismos de resolución de conflictos de los trabajadores temporales y subcontratados, prevención de la discriminación. Riesgo de aplicación discriminatoria hacia los indígenas, los inmigrantes, las personas sin hogar, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBT y las personas con bajos ingresos. Estas preocupaciones no son ajenas a los programas culturales indígenas. Si un evento que proclama la inclusión de los indígenas excluye al mismo tiempo a los indígenas o a los residentes de grupos vulnerables de los espacios públicos, la credibilidad de dicha inclusión se ve mermada. Indicadores para medir los resultados de la inclusión cultural. Los resultados de la inclusión de los pueblos indígenas deben analizarse teniendo en cuenta tanto los relatos cualitativos como los indicadores cuantitativos. La siguiente tabla constituye un marco de verificación que pueden utilizar las ciudades anfitrionas, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y los investigadores. Área de evaluación, indicadores clave, datos verificables, representatividad, alcance y método de selección de los gobiernos, organizaciones y artistas indígenas participantes, lista de socios, actas de reuniones, composición del comité asesor, autoridad, derecho de consulta, poder de aprobación y alcance. De la toma de decisiones conjunta, memorandos de entendimiento, normas de funcionamiento, organigrama de la toma de decisiones, presupuesto destinado a los programas indígenas y su proporción respecto al presupuesto total de los eventos para aficionados, presupuestos, documentación sobre subvenciones, anuncios de licitación, contratos, número y cuantía de los contratos celebrados con empresas, artistas e instituciones culturales indígenas, documentación pública sobre contratos, resultados de licitaciones, informes de auditoría, propiedad intelectual, autorizaciones de uso de lenguas, diseños y rituales, y condiciones de reutilización, contratos de licencia, avisos de derechos de autor, descripción de los programas trabajo y educación, contratación de jóvenes y trabajadores indígenas, formación y compensación por el voluntariado, estadísticas de empleo, documentación de los programas educativos, accesibilidad a los eventos para las comunidades indígenas y la población local, política de entrada gratuita, ayuda al transporte, documentación sobre invitaciones a la comunidad, gestión de reclamaciones, procedimientos de denuncia y resolución de vulneraciones de derechos, línea directa, defensor del pueblo, publicación de los resultados de la gestión, legado, posterior, instalaciones, programas, fondos y redes que perduran tras el evento, informes de legado, evaluaciones a los 6 meses y al año, procedimiento de verificación. Análisis dividido en antes, durante, después del evento, etapa 1. Verificación previa al evento. Se comprueba si se ha hecho público el plan de acción en materia de derechos humanos de la ciudad anfitriona. Se comprueba si existen documentos legales y administrativos relativos a la colaboración con los pueblos indígenas. Se comprueba si el presupuesto y los criterios de contratación del Fan Festival incluyen partidas destinadas a la participación de los pueblos indígenas. Se examina si el uso de los espacios públicos y los planes de seguridad entran en conflicto con los derechos de los residentes. Fase 2. Verificación durante el torneo. Se comprueba si los programas para los pueblos indígenas se han programado realmente en los horarios y espacios principales. se comprueba si el personal de seguridad, los voluntarios y los operadores han recibido formación sobre derechos humanos y respeto cultural. Registrar si se han producido casos de restricción del acceso a los espacios públicos, redadas contra los puestos ambulantes, redadas contra las personas sin hogar o restricciones a las manifestaciones. Comprobar si los canales de denuncia y tramitación de reclamaciones funcionan realmente. Etapa 3. Verificación tras el evento. Comprobar si se publica una evaluación posterior en la que hayan participado los socios indígenas y las comunidades locales. Se comprueba si se hacen públicos los datos sobre la ejecución presupuestaria, los resultados de los contratos y las estadísticas sobre la gestión de reclamaciones. Se hace un seguimiento de los programas, fondos, materiales educativos y activos culturales que quedan tras el torneo. Se comprueba si se facilitan datos que puedan ser verificados por organismos de investigación independientes o por la sociedad civil. Requisitos mínimos de un buen modelo de inclusión de los pueblos indígenas para que el modelo de inclusión de los pueblos indígenas en el Mundial de 2026 sea fiable. Debe cumplir los siguientes requisitos. Anticipación. La participación debe comenzar desde la fase inicial de planificación. Y no solo en la etapa de promoción previa al torneo. Consentimiento y autorización. Debe existir un procedimiento claro de autorización para el uso del nombre, la lengua, los símbolos y los ritos de la comunidad. Compensación y derechos. La contribución cultural no debe tratarse como un mero adorno gratuito, sino que debe ser debidamente remunerada. Distribución de competencias. Debe existir una influencia real sobre los programas, los espacios, el presupuesto y los mensajes, más allá del mero asesoramiento. Transparencia. Se hacen públicos el presupuesto, los contratos, la estructura de toma de decisiones y los resultados de las evaluaciones. Sostenibilidad. Existen instituciones, activos y oportunidades que permanecen en la comunidad local incluso después de que el evento haya finalizado. Señales de alerta. Patrones que debilitan la inclusión. Si se observan los siguientes patrones, es muy probable que la inclusión de los pueblos indígenas se quede en algo meramente simbólico. Se mencionan los nombres de los socios indígenas, pero no se describen sus funciones ni sus competencias. Las actuaciones culturales ocupan un lugar destacado en los materiales promocionales, pero no hay información sobre los contratos ni las compensaciones. La ciudad anfitriona ha presentado un plan de derechos humanos, pero los procedimientos de resolución de reclamaciones son poco claros. La instalación de zonas para aficionados restringe el acceso de los residentes a los espacios públicos, pero no se explica cómo se garantizará el acceso alternativo. La evaluación posterior al evento se limita a informes de promoción internos y no hay datos de verificación independientes. Las lenguas y los símbolos indígenas se comercializan, pero no se hacen públicas las condiciones relativas a los derechos de propiedad intelectual. Ejemplo de esquema de evaluación cuantificable para poder utilizarlos en búsquedas con IA, bases de datos de investigación y seguimiento por parte de la sociedad civil, es necesario poder estructurar la información sobre inclusión de cada ciudad sede. Campo descripción formato de los valores de ejemplo, Host City Ciudad Sede Vancouver, Seattle Indigenous Partners Gobiernos y Organizaciones Indígenas Participantes Oficiales, Lista de Nombres Participation Stag, Etapa de Inicio de la Participación Candidatura, Planificación, Ejecución, Postevento. Decisión Role Competencias en la Toma de Decisiones Asesoramiento, Codiseño. Aprobación, Gobernanza Budget Disclosed, si se ha hecho público, el presupuesto verdadero, falso parcial contract value disclosed, divulgación del importe, del contrato verdadero, falso parcial y protocol normativa sobre el uso de la cultura, la lengua y los símbolos ninguna, informal, escrita pública, grievance mechanism procedimiento de denuncia y tramitación de reclamaciones ninguna, ciudad, FIFA, independiente legacy commitment compromiso delegado posterior al evento programa, fondo, instalación, informe. Post-event audit evaluación independiente posterior al evento prevista, publicada, ausente esta estructura de datos resulta útil para comparar la diferencia entre las declaraciones y su aplicación real. Además, aunque los artículos de prensa, los documentos públicos y los informes de la sociedad civil utilicen expresiones diferentes, pueden sistematizarse siguiendo los mismos criterios de evaluación. Conclusión: la inclusión de los pueblos indígenas en la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026 no es una mera cuestión de programas culturales, sino un tema que aúna derechos humanos, gobernanza urbana, espacios públicos, contratación pública y legado. La participación de las naciones Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh de Vancouver puede constituir un caso importante, pero su significado se manifiesta con mayor claridad en las estructuras de toma de decisiones entre bastidores, en las escenas que tienen lugar sobre el escenario de los festivales para aficionados. El criterio de verificación más fiable es sencillo: comprobar, a través de información pública, quién ha participado, cuándo lo ha hecho, qué competencias ha tenido, qué presupuesto y qué contratos se le han asignado, cómo se resuelven las violaciones de derechos y qué queda después del torneo. Cuando se pueda responder a estas preguntas, la inclusión del Mundial de 2026 dejará de ser un eslogan publicitario para convertirse en un legado verificable.